Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata a todo ser. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del envejecimiento y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Soy Héctor Iván Cruz Neri. Soy médico internista y geriatra adscrito al servicio de geriatría del Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, para empezar, ¿me puede decir de manera personal o de manera profesional por qué cree que las personas crean mitos sobre el envejecimiento?
Por antonomasia, se considera o se reconoce que todo lo viejo, que todo lo que es anciano, tiene una connotación negativa debido a que existe deterioro de los órganos, de los sistemas. Existen el encrecimiento en los procesos y por lo tanto adquiere esa definición en donde hay vulnerabilidad, donde hay desgaste, en donde ya no funciona como antes funcionaba y por lo tanto todas las personas llegan a imaginarse que una persona conforme va envejeciendo se va tornando más disfuncional con ciertas discapacidades. Y entonces, si a cualquier persona usted le dice, ¿qué te imaginas cuando te dicen viejo, anciano o abuelo? A una persona que solamente te encuentra sentada en su reposet sin hacer gran actividad física. Y es algo que debemos de cambiar para tornar a lo que es envejecimiento exitoso.
¿Cómo sería el envejecimiento exitoso?
El envejecimiento exitoso involucra a un individuo que es independiente y funcional. Para lograr esto, pues, abonamos a lo largo de nuestra vida. Es fundamental que tengamos un régimen de alimentación saludable, que tengamos un régimen de ejercicio aeróbico y también de ejercicio de fuerza para poder preservar masa muscular y llegar a ser ancianos funcionales e independientes. Nosotros alcanzamos nuestro máximo desarrollo hasta los 30 años de edad. A partir de los 30 años de edad es cuando todos empezamos con nuestro proceso de envejecimiento, porque el envejecimiento no es una enfermedad como está ahorita en boga, y hay muchos charlatanes que están diciendo que el envejecimiento es enfermedad. No, para nada. El envejecimiento es un proceso universal, biológico, único en cada uno de nosotros. Hay personas de 50 años que no me dejará mentir, parecen de 80 años, porque tuvieron muchísimos vicios durante toda su vida. Fumaron, bebieron, inclusive pudieron haber consumido drogas estupefacientes y desgastaron más rápido su cuerpo. Y hay personas de 80 años que parecen de 60. Pues cada uno de nosotros envejece de una manera particular. Pero todos vamos a envejecer, porque conforme se van dividiendo las células de nuestro cuerpo, se van acortando los telómeros. Y es como que el marcador o el reloj biológico. Si no nos ejercitamos de manera eficiente, si no comemos de manera saludable y desarrollamos enfermedades como diabetes y hipertensión, que es el azote de todo el pueblo mexicano, muchos de nosotros tenemos factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades, con mayor razón vamos a agotar esa reserva fisiológica o funcional que tenemos y llegaremos a ser ancianos dependientes o vamos a llegar a ser ancianos con problemas de salud.
Las personas mayores que tienen alguna enfermedad, que nos acaba de mencionar, ¿son los que crean más mitos a comparación de un anciano saludable?
Exactamente. Aquella persona que inclusive no a los 60 años, sino que se le haya diagnosticado diabetes mellitus o hipertensión arterial o dislipidemia o cualquier enfermedad crónica y que no se haya atendido de manera adecuada, su cuerpo se va a desgastar de manera más prematura. Entonces, por ejemplo, una persona con diabetes mellitus que se le diagnosticó a los 28, 32 años de edad, jamás se cuidó, no estuvo muy al pendiente de lo que estaba comiendo, porque también estos son otros los problemas que mucha población tiene. O es una creencia no solamente al envejecimiento, sino a la enfermedad. Es que para mi diabetes me tomo mis medicamentos, me inyecto mi insulina y voy a estar bien. No, no se trata de eso. Un paciente con hipertensión y con diabetes mellitus debe de enseñarse a comer bien, debe de hacer actividad física constante. No, pero es que camino a la escuela de mis hijos. No, pues es que en mi trabajo de oficina pues ando del tingo al tango. No, no se trata de eso. Es hacer una actividad aeróbica de 30 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana, y también de un trabajo de fuerza que involucra que tengamos contracciones de nuestros músculos para que realmente se conserven. Muchos de nosotros no podemos estar acudiendo a los gimnasios, pero se pueden hacer ejercicios en casa con bandas elásticas. Y por lo menos sí tiene que ser un ejercicio de por lo menos 30 minutos, tanto aeróbico y también otro tiempo para ejercitar nuestros músculos. Entonces, esta persona que jamás se cuidó, con mayor frecuencia va a tener problemas o alteraciones visuales por la retinopatía diabética, y entonces viene esta otra tara de que no, es que el paciente o la persona anciana ya no ve, pierde su visión, pierde su audición. La persona hipertensa que no se cuida desde su juventud va a tener problemas de oído conforme vaya envejeciendo. Y no solamente es por el proceso de envejecimiento, sino porque jamás se cuidó su hipertensión arterial y la vasculatura del sistema auditivo es muy finita. Y si tenemos hipertensión constante con cifras arteriales por arriba de los 140 milímetros de mercurio de sistólica, va a repercutir de manera directa en los sistemas de audición de la persona.
¿Se podría decir que la mayoría de las personas adultas no se cuidan?
Así es, porque de hecho, si usted, por ejemplo, en las poblaciones, inclusive en Ocotlán, hay personas de 60, 70, 80 años de edad más sanos que los jóvenes de hoy en día, porque trabajaron de sol a sol, son personas superactivas, y es lo que marca la pauta y la diferencia. Una persona que se mantuvo activa toda su vida tiene mayores posibilidades de ser independiente conforme vaya envejeciendo. Los que tenemos un gran problema hoy en día somos las generaciones jóvenes y adultas jóvenes de hoy, porque muchos de nosotros tenemos trabajos burocráticos, estilos de vida sedentarios, consumimos alcohol, muchos fuman, entonces son hábitos nocivos que nos van a desgastar, y entonces consideramos normal un envejecimiento dependiente, un envejecimiento con disfuncionalidad, con inmovilidad, y se recrea ese patrón de pseudonormalización. Al igual que muchos dicen, no, es que conforme vamos envejeciendo, se nos olvidan las cosas, no tenemos lucidez mental, y no, para nada. Realmente hay muchísimas personas que son sumamente lúcidas, pese a la edad. Ahí tiene usted ejemplos de grandes líderes mundiales como Angela Merkel, la canciller alemana, que desafortunadamente tuvo que dimitir de su cargo porque se le diagnosticó un parkinsonismo, pero no porque tuviera algún problema mental, y fue una gran mujer, y pese a sus años, realmente fue una gran líder. Dentro de las enfermedades más discapacitantes, en primer lugar, es la enfermedad cerebrovascular, las embolias o los derrames cerebrales, debido a que la gran mayoría de estos son la primera causa de disfuncionalidad. Dependiendo del área donde se presenta este evento catastrófico, pierden movilidad, ya sea de la mitad de su cuerpo, de una extremidad, pierden su capacidad para comunicarse. Esto sobre todo le pega mucho a las mujeres, porque afortunadamente las mujeres tienen dos centros del habla, y aunque les pegue uno, preservan esa capacidad asombrosa de comunicación. Pero a veces cuando se daña el hemisferio dominante, donde está el centro del habla, y la mujer se queda sin hablar, muchos de estos pacientes a la postre desarrollan depresión, porque al de ser completamente independientes ahora ya ni siquiera se pueden asear cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas, ya sea orinar o defecar. Entonces esta sí es de las más incapacitantes, y está muy asociada a un mal control de diabetes e hipertensión. Otro trastorno podría ser, por ejemplo, la cardiomiopatía isquémica o los infartos al corazón. Pero ahorita, por la gran cultura que tenemos de prevención, ya cualquier persona que le duele su brazo inmediatamente va a un servicio de urgencias porque sabe que posiblemente se está infartando. Entonces también falta un poquito de comunicación con respecto a los datos del evento cerebrovascular o la embolia o el derrame cerebral. Y podemos utilizar, por ejemplo, tres datos clínicos muy sencillos de que si la persona empieza a hablar mal, independientemente de que sea anciano, también puede ser una persona mayor, digamos 50, 60 años o hasta 40 años. Si empezamos a arrastrar la lengua, no podemos hablar correctamente. Si nos empieza a fallar una extremidad, de que no podemos apretar las cosas, nuestra mano nos está fallando, la sentimos adormecida, no se mueve, o la pierna no nos está respondiendo, o la mitad de nuestro cuerpo no está respondiendo, sí. O también tenemos parálisis facial, es prioritario acudir a un centro de emergencias porque a lo mejor estamos presentando este problema. Y un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno nos libran de que tengamos estos problemas que a la postre pues van a ser un lastre para el resto de nuestra vida. Otras enfermedades que pueden ser muy discapacitantes, neurológicamente hablando, sería la enfermedad de Parkinson. Y hay de dos tipos, tremorígena o rígido acinética. En la tremorígena es el más característico, que cualquier persona lo ve temblando y piensa que puede ser Parkinson. Aunque, ojo, no todo lo que tiembla es Parkinson. Y esto gradualmente hace que no pueda hacer sus actividades de la vida diaria y se torne cada vez más dependiente. O el rígido acinético, donde está totalmente tieso, y no se puede movilizar a voluntad, y tiene que estar tomando su medicamento para poderse mover. Y si olvida alguna de las tomas, se queda rígido, y ahí se queda sentado, o se queda acostado, y no se puede ni siquiera movilizar. Entonces, esas son de las enfermedades como que más catastróficas, o que limitan más la independencia de nuestros ancianos.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Durante siglos y siglos, alcanzar la vejez fue una auténtica excepción. Sin embargo, desde hace algunas décadas, en varias sociedades, incluida la mexicana, llegar a viejo dejó de ser un privilegio. Hoy, para el género humano, el envejecimiento y la vejez son ya fenómenos generalizados, tendencias que habrá que consolidar a la luz de la revolución de la longevidad. Del Instituto Nacional de Geriatría es, precisamente, por un envejecimiento sano y activo. De acuerdo con la respuesta de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Esto es cierto tanto para individuos como para grupos poblacionales, OMS. Aquí, el término activo se refiere a que los adultos mayores participen de manera continua, ya sea como individuos o en grupo, en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos en los que están inmersos. El envejecimiento sano y activo no se limita a realizar ejercicio físico o trabajo remunerable. El investigador Alan Walker, por ejemplo, propone 7 componentes: contribuir al bienestar individual, familiar, comunitario y social, prevenir enfermedades, discapacidad, dependencia y pérdida de habilidades, participar en la medida que lo permitan las condiciones físicas, psicológicas y sociales de cada persona, incluidas las que son frágiles y dependientes, mantener y fortalecer la solidaridad intergeneracional. El derecho de la protección social, educación y capacitación a lo largo de la vida implica la obligación de aprovecharlo para ejercer de manera eficiente el envejecimiento activo. El empoderamiento en el envejecimiento activo implica adquirir conocimientos para asumir la responsabilidad del rol social del viejo activo, considerar los elementos locales y la diversidad cultural en el concepto del envejecimiento activo. El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una disminución relativa de la respuesta homeostática, equilibrio que le permite al organismo mantener un funcionamiento adecuado, debido a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicosociales. propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo en el ambiente determinado. Información obtenida de la página web geriatria.salud.gob, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Héctor Iván Cruz Meri, médico internista y geriatra.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com, /radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre el envejecimiento. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Héctor Iván Cruz Meri, médico internista y geriatra.
Salud.
Es importante, como nos menciona, que los adultos mayores lo sepan identificar como manera de prevención también.
Así es fundamental que si tienen la sospecha de que tienen algún problemita, vale mucho la pena que se acudan para hacerse un chequeo general y ver si tienen alguna deficiencia que pudiera subsanarse, sobre todo para preservar la funcionalidad. En geriatría, la funcionalidad es la piedra angular, es lo más importante. Si ese anciano es funcional, es independiente, hace todo solito, está sano. Y hay que preservar esa idea de salubridad, es decir, que él viva solo, que él viva bien, que sea capaz de desenvolverse sin ninguna ayuda. Gradualmente, por una u otra circunstancia, posiblemente requiera de asistencia para algunas situaciones, pero entre más independiente sea, más sano es esa persona. Sí, de que no permitas que mi mamá se agache para reconjar ese, no dejes que mi papá empiece a barrer la calle y... No, o sea, si realmente no tienen sus padecimientos bien controlados y ellos quieren hacer las cosas en las medidas de sus posibilidades, déjenlos seguir haciéndolas, porque eso les permite sentirse útiles. Cualquier ser humano, en el mismo momento que se identifica como una carga para su familia, puede desarrollar trastornos psicoafectivos, es decir, ansiedad o depresión. Esos son los problemas psiquiátricos más comunes en el anciano, y la génesis de la gran mayoría de ellos es precisamente el sentirse inútiles. A los hombres nos pega mucho el hecho de que nos jubilamos y dejamos de aportar o recibir dinero para poder subsanar lo que la familia necesita. Entonces, si yo como hombre, que nací creyente, siendo el proveedor de la casa, me jubilo o me corren de mi trabajo por mi edad y ya no percibo un estímulo económico, pues dejo de funcionar, dejo de ser útil a mi familia, y me pega directamente en mi estado anímico. Y en las mujeres, el también sentirse inútiles, de que no les dejen hacer cosas, también repercute en su estado emocional, porque las mujeres son muy acostumbradas, si es que no trabajaban en ámbitos laborales y percibían una remuneración económica, en casita pues eran las jefas del hogar, las que cocinaban, las que se cargaban inclusive de hornear hasta los postres, barrer, trapear su domicilio, sacudir el polvo, amas de casa. En el momento en que les quitamos esas obligaciones y ya no tienen nada que hacer, pues también se sienten tristes porque no pueden contribuir a que su casa esté mejor. Entonces, si ellos pueden estar haciendo sus cosas, déjenlos que las hagan. Ahora, que por andar haciendo estas cosas empiezan a caer, eso se llama síndrome de caídas, de que por lo menos en un año, con el simple hecho de que tenga 3 caídas, aguas, ojo, prendan las alarmas, los focos rojos, algo está pasando mal con papá grande o con el abuelito o la abuelita, porque se me está cayendo. cayendo. Hay que investigar qué es lo que está pasando, qué está propiciando que se esté cayendo.
¿Qué recomienda que deben de hacer los hijos en este caso, detectar esto que nos menciona?
Lo idóneo es una valoración médica y lo mejor sería la revisión por parte de un geriatra, que es un médico especializado en el anciano y que estamos muy acostumbrados a reconocer estos síndromes geriátricos para abordarlos de la mejor manera y poder llegar a un diagnóstico. Un síndrome de caídas nos puede estar ocultando, por ejemplo, alguna enfermedad neurológica que se esté empezando a manifestar y cosas muy inverosímiles como posible una infección de las vías urinarias. Ni siquiera puede que tengan dolor al orinar o fiebre o datos de infección y debutan cayéndose. Debido a que envejecemos, nuestros órganos y sistemas cambian, la presentación habitual de las enfermedades no es lo que esperamos. Entonces pueden tener otro tipo de presentación y por eso la recomendación de que después de los 65 años de edad, por lo menos una vez, sean valorados por un geriatra, porque nosotros aplicamos una herramienta que se llama valoración geriátrica integral e identificamos varios de los problemas que pueden tener estas personas y hacer o emitir las recomendaciones para que preserven su independencia y funcionalidad.
¿Es recomendable que los adultos asistan al geriatra solo por un chequeo o no necesariamente por enfermedad?
Se podría hacer un chequeo de rutina. Si dentro de la evaluación geriátrica integral el paciente no tiene nada que tengamos que subsanar, entonces se le podría citar dentro de 2 o 3 años para llevarle el seguimiento.
¿Algo más que desea agregar sobre el tema?
Como recomendación es cambiarnos el chip de que envejecimiento es igual a enfermedad. Para nada. Todos vamos a envejecer. Y desde el momento de nuestra concepción, desde que el espermatozoide se une al óvulo, con cada división de cada una de nuestras células, se van perdiendo esos telómeros, que es el marcador biológico. Y por lo tanto, desde el mismo momento de la fecundación, empezamos a envejecer. Y lo que hagamos hoy en día va a repercutir directamente en mi envejecimiento. Por lo tanto, los invito a que todos y cada uno de nosotros tengamos o vigilemos un poquito más lo que comemos, que apartemos un tiempo para hacer actividad física. Si tenemos tiempo para ver nuestra serie de Netflix o de cualquier plataforma, disfrutan el golf, ese tiempo lo podemos utilizar para, por ejemplo, en la caminadora, en la elíptica, hacer la actividad aeróbica en lo que vemos al capítulo de alguna serie, esos servicios de streaming, o en su defecto, si saben utilizar la computadora o los televisores inteligentes, en diversas plataformas hay videos donde te enseñan cómo hacer ejercicios con cosas que tenemos en casa. Entonces, no hay justificación para no hacer actividad física. Nomás es cuestión de optimizar nuestros tiempos y amar a nuestros ancianos, porque hoy los tenemos, mañana quién sabe. Desafortunadamente, con la pandemia que tuvimos de COVID-19, la población más vulnerable fue la de más de 65 años de edad. Vimos que desafortunadamente fallecieron por la infección de este virus, y no solamente por la infección directa del virus, sino porque perdieron sus citas. Por el confinamiento al que nos vimos sometidos toda la población, se perdieron citas, se perdieron procedimientos, y muchos incluso llegaron a fallecer por este tipo de situaciones. Entonces, apreciarlos, atesorarlos, porque quién sabe si mañana también contemos con ellos.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Héctor Iván Cruz Meri, médico internista y geriatra. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La década del envejecimiento saludable 2021-2030, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2020, es la principal estrategia para lograr y apoyar acciones para contribuir a una sociedad para todas las edades. Se basa en orientaciones anteriores, como la Estrategia Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de la OMS, el Plan de Acción Internacional de Madrid, de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta iniciativa mundial consiste en 10 años de colaboración concreta, catalizadora y sostenida. Las personas mayores son el centro del plan, que anúan los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación y el sector privado para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, lidera la agenda concentrada de la década del envejecimiento saludable 2021-2030 de las Américas. La OPS ha adaptado la marca universal de la década del envejecimiento saludable para su implementación regional. Todas las acciones incluidas en el plan de la iniciativa para la región se informan y detectan en la página web. El aparato digestivo. ¿Qué está sucediendo? Los cambios estructurales en el intestino grueso relacionados con la edad pueden provocar más estreñimiento en los adultos mayores. Otros factores que influyen en estos cambios son la falta de ejercicio, no tomar suficientes líquidos y una dieta baja en fibra. Información obtenida de la página web geriatria.salud.gov, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de envejecimiento. Agradecemos la entrevista al maestro Héctor Iván Cruz Meri, médico internista y geriatra. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.